Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros, desde la universidad a la comunidad. El periodístico de la nueva mañana. Por Uniradio, 89.1 FM.
Recibimos en estudio a Mauro Casa, licenciado politólogo, vamos a decirlo más fácilmente. Hoy se va traído menudo tema, la política exterior de gobierno Obama. Bueno, hay varios episodios que hacen que este tema esté sobre la mesa, sobre todo el más fuerte y más polémico de los últimos días es la posibilidad planteada por el, confirmada por el propio presidente José Mujica, de que Uruguay sea destino de 5 presos liberados de la prisión de Guantánamo. Bienvenido, Mauro, con un tema que, bueno, jugoso el de hoy.
Bueno, muchas gracias por recibirme, como siempre. Y sí, la verdad que son varias las cuestiones de coyuntura que nos hacen intentar poner el ojo en lo que es la política exterior de la administración Obama. Y bueno, y tengo un montón de cosas para decir, así que voy a tratar de ser lo más sintético posible. Por un lado, la coyuntura de lo que está pasando en el mundo y de lo que ha pasado el último año y este, ¿no? Porque, bueno, hemos asistido a cómo la administración Obama en el último año se ha comido un par de derrotas, si se quiere, en términos de política exterior, o de lo que uno podría pensar que son derrotas para un presidente norteamericano. ¿A qué me refiero? A que el año pasado toda la cuestión siria, en la cual era, digamos, altamente probable que hubiese un conflicto en el cual interviniesen las potencias extranjeras, en el cual Estados Unidos había mucha presión interna por parte, bueno, de la derecha norteamericana y de lo que es el complejo militar industrial para intervenir en Siria, y finalmente el secretario de Estado Kerry y el propio presidente Obama terminaron poniéndole paños fríos a la situación y decantándose por una salida negociada en la cual se limitaran a pedirle a Siria que dejara de atacar con armas químicas a su población, al príncipe Bashar al-Assad. Luego, en este año, nos desayunamos con toda la situación entre Ucrania y Rusia por el control de la península de Crimea. Bueno, ese es tema para otra columna, digamos, es un conflicto histórico. Estamos hablando de que en Ucrania hay una tensión muy fuerte entre los europeístas, europeizantes, occidentalistas, con los tradicionalistas rusófilos, digamos, y con una tradición eslava mucho más fuerte. Y ahí ese conflicto terminó decantando en esta anexión que está haciendo Rusia de Crimea, una anexión que en cierto sentido también, bueno, es orquestada y es promovida por los rusos de Crimea, por el 90% de la población de Crimea que se siente eslava y más cercana a Rusia que a Europa. Pero también en este caso la postura de Estados Unidos termina siendo un poco desdibujada, al menos, ¿no? Digamos, no vemos al presidente Obama tomando un discurso demasiado fuerte, apenas en algunas palabras de decir, bueno, que esto no quedaría, que habría sanciones de algún tipo para el gobierno ruso por instigar esta anexión de Crimea. Y bueno, pero poca cosa más. Y lo que es más importante en política exterior, siempre importan más los gestos a veces que las acciones, digamos. ¿Por qué? Porque cuando en política exterior vas a hacer una acción, generalmente es una acción que, digamos, que siempre son acciones de mucha envergadura. Es meterte en conflictos armados, por lo menos, ¿no? Entonces, a veces, digo, no se llega al plano de las acciones, pero sí en el plano de los discursos hay una amplia gama de cosas que se pueden decir, y es muy importante lo que se dice en política exterior y cómo se dice. Y en este sentido, la imagen que a uno le va quedando es de un presidente Obama que pareciera como que está tecleando en política exterior, como que no pareciera. Bueno, no en vano, revista Forbes, revista Times, hace ya un par de años que no lo considera el hombre más fuerte del mundo, a Obama, sino que le cede ese lugar al presidente ruso, a Putin. Son cuestiones que importan, ¿no?, para un presidente norteamericano. A veces desde nuestra óptica acá es difícil comprender el grado de presión simbólica a la cual está sometido el presidente de los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque para la sociedad norteamericana los temas de política exterior tienen una importancia vital, mucho más trascendente que para cualquier otro país del mundo. Uh-huh. Y bueno, y también por todo el complejo, digamos, de de actores que tienen que ver con la política exterior en Estados Unidos, ¿no? La política exterior en Estados Unidos no la hace el presidente, o por lo menos no la hace solo, digamos. En Estados Unidos el Congreso tiene un peso enorme. Recordemos que en la administración Obama el Congreso está dividido. Obama no controla la Cámara de Representantes, que está bajo dominio republicano. Y por otro lado tenés una multiplicidad de agencias y de actores que presionan en favor siempre de soluciones armadas. Bueno, eso lo vamos a hablar un poquito ahora. Vamos a hablar entonces, hacer un raconto un poco de lo que fue el gobierno Obama en términos de política exterior, ¿no? Recordemos que en el año 2009, cuando Obama asume la presidencia de los Estados Unidos, enseguida le regalan un premio Nobel, el premio Nobel de la Paz, que a veces nos olvidamos. ¿Por qué? Simplemente porque, como en política exterior los discursos son tan importantes, la Fundación Nobel consideró que el discurso de Obama antibelicista, el discurso de Obama de que saldrían inmediatamente de Irak, de que Estados Unidos no tenía que volver a afrontar otra guerra como la de Irak, de el discurso de que Estados Unidos tenía que tener una relación de mayor igualdad para con sus aliados, de mayor reciprocidad, el discurso de que se intentaría ir en la senda de, digamos, de quitarle presión a Cuba, o sea, de normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba, de levantar el bloqueo. Todo eso le valió, ¿no?, a un Nobel a Barack Obama, ¿no? Luego, la primera administración de Obama realmente tuvo enormes dificultades para concretar cualquiera de estas pretensiones,
pero
¿no?
Pero fue un gran cambio en el discurso. Si lo comparamos con el anterior presidente Bush, bueno, un cambio abismal.
Sin duda. O sea, el giro existía, pero luego le costó a Obama poder implementarlo. Y luego, incluso cuando se acercaban las elecciones para renovar su mandato, Obama tuvo que hacer algunos gestos, jugar un poquito para la tribuna y para la derecha. Por ejemplo, cuando Obama manda los aviones, manda una misión para liquidar a Osama Bin Laden, ¿no? Digamos, cuando Obama decía, bueno, me acusan de paloma todos, me acusan de ser blando en política exterior, necesito mostrar algo, ¿no? Y eso a Obama le valió un gran empuje en su popularidad dentro de los Estados Unidos, el haber dicho, bueno, yo me morfé a Osama Bin Laden, así como me ven.
En el 2011.
Exactamente, el moreno macanudo, pero bueno, este poroto me lo anoto para mí.
Lo capturé yo, no fue Bush.
Exactamente, lo capturé yo y lo limpié. No solo que lo capturé, sino que
lo mostró.
Lo pasé a cobre y anduve mostrando el cadáver por todos lados, ¿no? Como para salirse de esa etiqueta de ser un blando en política exterior. Pero luego parece que después que Obama, los presidentes norteamericanos tienen ese tema de que tienen que ganar la reelección, ¿no? Todos los presidentes yanquis van a por la reelección y han sido muy escasos y contados en la historia los presidentes que no lograron la reelección. Para un presidente norteamericano no lograr la reelección es un enorme fracaso en su carrera política. Obama tenía que lograr la reelección y luego de ganar la reelección pareciera que ahí sí Obama está más dispuesto a hacer en política exterior realmente tener una postura más consecuente con lo que el tipo realmente piensa en términos de política exterior. ¿Y qué piensa Obama o dónde se ubica Obama dentro de una línea temporal de lo que han hecho los presidentes norteamericanos en política exterior? Bueno, de eso les quería hablar un poquito ahora. Y tengo que hacer un breve agradecimiento porque algunas de las cosas que les voy a compartir las estuvimos conversando, estuvimos discutiendo en un curso que hice en el verano, un curso de verano en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, un curso que organiza la Cátedra de Estados Unidos con apoyo de la Embajada Norteamericana allá, que es sobre algunas dimensiones importantes de la política norteamericana. Entre ellas tuvimos algunas clases muy buenas sobre política exterior con el profesor Federico Merke. Un abrazo desde acá. No creo que esté escuchando, pero bueno, vamos arriba. Me enseñó algunas de estas cosas, o me mostró algunas de estas cosas, así que bien vale la cita. En Estados Unidos se habla, o en términos de relaciones exteriores, se habla mucho de los cuatro gigantes de la política exterior norteamericana. Los cuatro gigantes son Hamilton, Wilson, Jefferson y Jackson. Cuatro figuras políticas de la historia norteamericana muy importantes que definieron y mostraron caminos en términos de cuál debía ser el rol de los Estados Unidos en la política exterior mundial. Y luego los distintos presidentes que le sucedieron a lo largo del siglo XX, bien o mal, se fueron alineando algunos de estos postulados de estos cuatro gigantes. Hablamos que lo que es la preeminencia norteamericana en política exterior se empieza a gestar recién a partir de 1850. Por ahí, hasta ese momento, Estados Unidos estaba muy abocado a la consolidación de su propio Estado, a la interna. Luego de ahí viene lo que es toda la expansión hacia el oeste, la conquista del oeste y del sur, y la gran guerra con México, en la cual Estados Unidos termina anexando buena parte de lo que era el ex virreinato de la zona de México, y bueno, y quedándose con ese territorio. A partir de ahí, de esa conquista de México, Estados Unidos, entre 1850 y 1920, por ahí, hace sus primeras incursiones imperialistas, que son básicamente en América Central, digamos, con todo las intervenciones en las pequeñas islas del Caribe, y luego en lo que es el sureste asiático y en toda la región del Pacífico, donde Estados Unidos termina quedándose con todas las islas, prácticamente del océano Pacífico, donde instala a sus marines y sus bases militares, ¿no? Uh-huh. Luego de 1917, como todos bien sabemos, comienza lo que se denomina el bipolarismo, o sea, comienza tras la Revolución Rusa, comienza a haber una potencia que le haga contrapeso a Estados Unidos. Muy lentamente eso se consolida a partir de 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos anexan y se convierten en referencia para todos los países de esa región, para todo lo que era la región del otro lado del muro de Berlín, ¿no? De Europa del Este. Exactamente.
La cortina de hierro y todo.
La cortina de hierro y todo lo que es historia conocida. Eso es la situación del mundo, quedó más o menos planteada así entre 1945 y el año 1989, con la disolución de la Unión Soviética entre el 89 y el 91. Del 91 para acá, ¿qué hemos asistido? Al unipolarismo, ¿no? Lo que se ha hablado de Estados Unidos como única potencia militar, sin ninguna otra capaz de rivalizar con ellos en términos de su poderío, ¿no? Eso es así, digamos, es real. Al año 2012, los Estados Unidos cuentan con un gasto militar que es prácticamente del 40% a nivel mundial, digamos. Es por lejos, ninguna de las otras regiones del mundo ni potencias sumadas logran alcanzar el poderío militar norteamericano al día de hoy. Por eso se habla de que, bueno, Estados Unidos sí realmente es seguimos viviendo en un mundo unipolar en términos de poderío militar. Si bien todo lo que es la crisis económica norteamericana y el ascenso brutal de China y un poco menor de los otros BRICS pone un poco en cuestión la potencia norteamericana en términos económicos, en términos militares, eso es indiscutible. Y va a seguir siendo así por mucho tiempo más. Pero vamos a las tradiciones, ¿no? Eso es un poco, bueno, el pantallazo, ¿no? Pero las tradiciones. ¿Quién fue Alexander Hamilton? Alexander Hamilton fue el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, como el primer gran ministro de Economía que tuvieron los norteamericanos entre 1789 y 1795. ¿Y cuál era la postura de Hamilton en términos de política exterior? ¿Qué decía Hamilton? Hamilton decía que Estados Unidos tenía que ser el líder mundial en términos militares para poder asegurar su liderazgo mundial en términos económicos. Hamilton ligaba muy profundamente la política exterior a la economía. Decía, nosotros nos tenemos que desarrollar como una potencia industrial y copar el mundo con nuestras manufacturas y con nuestras con nuestros productos, y para eso tenemos que intervenir donde sea necesario intervenir con la fuerza militar. Digamos, lo militar muy ligado a lo económico. Vamos a avanzar económicamente y atrás de nuestros productos, si no podemos entrar con nuestros productos, entraremos a los bombazos, digamos, ¿no? Bien. Esa era un poco la postura de Hamilton. Y es la postura que hoy en día se identifica con los republicanos moderados, digamos, con la centro-derecha norteamericana. Eso es la tradición hamiltoniana. Vamos a intervenir militarmente siempre que la economía lo demande. No. Un momento hamiltoniano en la historia reciente de los Estados Unidos, por ejemplo, era Bush padre, ¿no? O Ronald Reagan. Fueron presidentes fuertemente hamiltonianos. Digamos, no tenían una vocación belicista pura, sino que era una vocación belicista de acorde
a los intereses
económicos de los Estados Unidos. Exactamente. Digamos, Estados Unidos iba a hacer las intervenciones que fueran necesarias para defender su poderío económico. Otra de las tradiciones, que esta es la que se identifica con el centro y la centroizquierda norteamericana, que son como los demócratas moderados, es la tradición de Woodrow Wilson. Wilson fue un presidente norteamericano entre 1913 y 1921, un presidente muy importante de los Estados Unidos, fue el presidente que llevó adelante la intervención norteamericana en la Primera Guerra Mundial. Recordamos que en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos no tenía nada que ver hasta que decide intervenir allá por fines de la Primera Guerra Mundial y su intervención es decisiva para lograr la victoria de la Triple Alianza. Y Wilson lo que pensaba era que la dominación norteamericana tenía que ir por el lado de las instituciones. Digamos, Estados Unidos tenía que lograr que en política exterior su presencia fuera determinante, pero a través, digamos, de la exportación de la democracia, del promover los valores norteamericanos y promover las instituciones y los acuerdos en términos internacionales. Wilson fue el gran promotor de la Liga de las Naciones, que es el antecedente de las Naciones Unidas. O sea, la Liga de las Naciones luego falló porque, bueno, todavía las potencias coloniales tenían enormes intereses en el mundo y nadie tenía muchas ganas de que eso funcionara. Pero Wilson fue un tipo... un demócrata y un institucionalista, un tipo que pensaba en un mundo regido por reglas y en el cual Estados Unidos estuviera, intentara promover las reglas que más le convinieran, pero atenerse a esas reglas, ¿no? No ser una potencia solitaria, sino ser una potencia enmarcada en un juego internacional y con el apoyo de los demás y de sus aliados. Sí. Un momento wilsoniano en nuestra historia reciente, por ejemplo, fue la presidencia de Bill Clinton, digamos. Clinton era un tipo con... una fuerte vocación wilsoniana, de promover los acuerdos, promover las multilaterales, promover, por ejemplo, cuando todo en el conflicto, cuando Clinton interviene en lo que era la disolución de la ex Yugoslavia, en la guerra entre croatas y serbios, en Kosovo, digamos, cuando la persecución a Milosevic, aquel gran gran genocida que hubo en esa región, siempre era con el discurso y con la bandera de que Estados Unidos tenía... nos reíamos, recuerdo que en clase Federico Merkel hizo una precisión muy interesante, que era, bueno, los wilsonianos tienen un poco la filosofía del tío del hombre araña, de que un gran poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Esa frase que queda para la historia de Ben Parker, el tío del hombre araña, bueno, tal cual, digamos, es la idea de que los norteamericanos tienen que intervenir para defender la democracia en el mundo y para promover ciertos valores de libertad, etcétera, ¿no?
Bien.
Eso, digamos, es como lo que más se identifica con la centro, con los demócratas moderados en Estados Unidos. Uh-huh. Luego tenemos, digamos, a otro presidente que tuvo en Estados Unidos, muy importante, uno de los que se lo conoce como los padres fundadores, que es entre 1801 y 1809, Thomas Jefferson. Uh-huh. ¿Y cuál es la tradición jeffersoniana? Bueno, la tradición jeffersoniana es la menos intervencionista de todas, ¿no? Jefferson concebía que su país tenía que ser un país de pequeños agricultores, un país de pequeños productores, en los cuales nos tenía que importar poco lo que sucediera fuera de fronteras, ¿no? Jefferson sostenía que había que tener una política de fuertemente defensiva, digamos. Solamente Estados Unidos tenía que responder
a las
agresiones. Y agresiones que fueran claras y sonantes, digamos. Mm. Jefferson sostenía que la intervención militar en los otros lugares del mundo respondía básicamente... a intereses, digamos, a intereses económicos o a intereses militares que él no estaba dispuesto a contemplar como presidente. Digamos, él decía, el gobierno no tiene que estar sometido, digamos, siempre que terminamos yendo a pelearnos con alguien, es por los intereses de algunos industriales que necesitan. Claro. Y él decía, bueno, la economía no tiene nada que ver con eso, ¿no? Los intereses económicos que los defiendan los actores económicos, nosotros como Estado tenemos que ocuparnos de nuestro bienestar y hacia adentro. Jefferson, en ese sentido, tenía esa tradición mucho más abocada al interior de los Estados Unidos.
¿Y algún
Unidos.
Ejemplo actual de alguien que siga Jefferson?
Ahora vamos a hablar de eso. Pero, por ejemplo, en la historia no tan reciente, un momento fuertemente jeffersoniano a la política norteamericana fue el gobierno de Eisenhower. Eisenhower fue un presidente el que sucedió a Harry Truman, digamos, a Roosevelt y Truman, los presidentes que fueron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Truman, que fue el presidente que largó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Eisenhower era un militar súper condecorado, un tipo muy ligado al aparato militar norteamericano, fue presidente, un presidente muy bien evaluado por sus compatriotas, muy querido, y cuando el tipo larga el gobierno después de sus mandatos, dice que tenemos que tener enorme cuidado y debemos estar fuertemente prevenidos en contra del complejo industrial militar. El tipo denunció, yéndose de la presidencia en el año 61, que no podíamos estar como nación respondiendo constantemente a los intereses del aparato bélico industrial, porque el complejo militar industrial es la industria armamentista norteamericana que, como produce armas, presiona constantemente a los gobiernos. Precisa mercado, exactamente, y para poder renovar su producción precisa mercado y precisa que esos tiros se tiren, digamos. Exacto. Entonces, Eisenhower prevenía contra esta postura y decía que los Estados Unidos tenían que tener ojo de no estar haciendo de su política exterior, siendo la polea de transmisión de los intereses de las industrias.
Sí, que la política exterior no estuviera al servicio de la industria bélica.
Exactamente.
Sino al revés, en todo caso.
En esta tradición jeffersoniana es un poco, digamos, o por lo menos se enmarca lo que ha sido los discursos de Barack Obama cuando asume recién la presidencia en el año 2009. Luego tiene ese giro un poco más belicista que le asegura ganar la reelección. Y en los últimos años volvemos a encontrar un Barack Obama un poco más cercano a esta postura. Mm. Y no me quería dejar de nombrar la última de las tradiciones en política exterior norteamericana, que es la más interesante, por lo menos, que es la del presidente Andrew Jackson. Jackson fue presidente entre el 29 y el 37, entre 1829 y 1837. Y los jacksonianos en política exterior norteamericana básicamente son los Homero Simpson de la política exterior, ¿no? Son las Sarah Palin, son los que consideran que, a ver, no piensan que la política exterior tenga que ver con la economía, no están metidos en esa rosca de asegurar los intereses económicos de nadie porque desconfían un poco de todos esos lobbies, pero sí la idea de que si sos un peligro, si sos una amenaza, si yo detecto un movimiento extraño, voy y te parto la cabeza.
Bush,
exactamente. Un momento jacksoniano de la historia reciente es George W. Bush, digamos. Los jacksonianos son los que se asocian fuertemente con el Tea Party, con la derecha del Partido Republicano, con la ultraderecha norteamericana, que son los que dicen, le pegamos a lo que se mueve, digamos.
Defender nuestro estilo de vida.
Nuestro estilo de vida fuera de fronteras y ni siquiera persiguiendo ni por intereses económicos, ni por exportar ningún ideal de libertad, de democracia, como consideran los wilsonianos, simplemente porque sí, y porque somos la primera potencia del mundo y porque tenemos que asegurar nuestro bienestar a partir de no dejar que ninguno levante mucho la cabeza, digamos.
Exacto.
Eso es la postura jacksoniana.
Es la postura más agresiva de todas.
Más agresiva, así que encontramos en un continuo izquierda-derecha, digamos, los demócratas un poco más de izquierda, son más jeffersonianos, consideran que hay que intervenir lo menos posible. Los demócratas moderados de centro son más wilsonianos, consideran que hay que intervenir para exportar la libertad y la democracia y las instituciones. Los republicanos moderados son un poco más hamiltonianos, consideran que, bueno, que la economía, que los intereses económicos tienen que llevarnos a intervenir cuando haga falta. Y la derecha republicana son más jacksonianos, consideran que hay que pegarle a lo que se mueva para asegurar el bienestar de nuestra de nuestra nación, dirían los norteamericanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto da lugar a distintas estrategias, ¿no? Digamos, los jacksonianos y los hamiltonianos tienen más bien la estrategia de la primacía internacional, de que Estados Unidos tiene el derecho a intervenir cuando sea, con o sin el apoyo de los países aliados, ¿no? Cortar solo. Como consideró Bush cuando fue a la guerra de Irak, que dijo, bueno, no me la llevó el Consejo de Naciones Unidas, no me la llevó la OTAN siquiera, ir a la guerra con Irak. Entonces, hago un llamado libre a países amigos de la libertad y me voy a la guerra con los que quieran venir, que en este caso fue el papel lamentable que jugaron Tony Blair en Inglaterra y José María Aznar en España, ¿no? Que bueno, a ambos les terminó costando su carrera política, ¿no? El haber acompañado esta agresión salvaje de Bush contra Irak. La idea de la primacía, Estados Unidos tiene que primar en el mundo. Los wilsonianos lo que te van a promover es una estrategia del internacionalismo liberal, ¿no? Digamos, la idea de que, bueno, hay que hacer que las instituciones funcionen, que la cooperación funcione, hay que poner plata cuando haya que poner plata, pues la idea más bien Kennedy, Alianza para el Progreso, ¿no? La manera que tenemos de controlar nuestra región, nuestra zona de influencia América Latina, es poniendo dinero, digamos, es poniendo, haciendo acuerdos y haciendo acuerdos multilaterales donde nosotros bancamos el desarrollo de los otros en pos de que nos acompañen un poco políticamente, que las instituciones funcionen, que las Naciones Unidas funcionen, que los tratados funcionen. Eso es el internacionalismo liberal. Y luego los jeffersonianos ni siquiera. Los jeffersonianos tienen la postura más bien de lo que ellos llaman offshore balancer. O sea, el control de las fronteras, ¿no? Digamos, tenemos que mantener, bueno, nuestros contingentes militares en lugares donde potencialmente nos puedan generar conflictos, pero simplemente como vigilando, digamos.
Por las dudas,
vigilando y sin meternos demasiado. Esto da lugar a lo que el acomodamiento de estas posturas es lo que en la tradición norteamericana se llama fuertemente como de halcones y palomas, ¿no? Los norteamericanos hablan todo el tiempo de hawks and doves, digamos, de aquellos que en política exterior ante la primera amenaza van a la guerra y aquellos que ante la primera amenaza van por el lado de de la respuesta negociada, de la discusión, de la conversación, del tratar de bajar las tensiones. Eso se corresponde muy fuertemente con los unilateralistas y los multilateralistas. Los halcones son unilateralistas, digamos, si los atacan, responden, sí. O si sienten peligro, responden, mientras que las palomas intentan siempre ir por el lado de lo multilateral, de conseguir socios, conseguir aliados, conseguir
negociar.
Y eso también va de la mano de intervencionistas y no intervencionistas, los que consideran que ante el ascenso de gobiernos potencialmente que vayan a estar en discrepancia con los Estados Unidos es legítimo intervenir, o los que consideran que no es legítimo intervenir. Y esta política exterior tiene detrás un trasfondo, que es lo que también la idea que yo quería dejar en esta columna, que la política exterior norteamericana tiene un trasfondo muy complejo de que rompe con esa idea de que la política la hace el presidente en los Estados Unidos. La política exterior, si bien el centro de la política exterior norteamericana se puede decir que está en la Casa Blanca confluyen múltiples actores, desde el Departamento de Estado, que es como el Departamento de la Cancillería norteamericana, el Departamento de Defensa, la propia oficina ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, la National Security Agency, la Agencia de Seguridad Nacional.
Donde trabajaba Snowden.
El Departamento de Seguridad Doméstica, de Homeland Security, y así sucesivamente. Y el propio Congreso de los Estados Unidos, que tiene un poder enorme, y el Departamento de Defensa, que no me acuerdo si lo nombré o no, pero son todos actores en los cuales el presidente tiene que jugar en medio de todos esos actores y tratar de balancear de la manera más razonable para que no para que todos esos actores se mantengan también bajo su mando y bajo sus órdenes. También la enorme autonomía que tienen esas agencias. Muchas veces el presidente le cuesta mucho estar al tanto de lo que están haciendo cada una de esas agencias y tiene que hacer confianza, y muchas veces los directores y los tipos que están frente y los funcionarios, altos funcionarios de esos lugares, saben que los presidentes pasan y ellos quedan, y que sus tareas van más allá de los mandatos presidenciales y que no van a dejar de hacer lo que hacen porque el presidente de turno sea una paloma, digamos. Entonces, ahí, digo, por ejemplo, los presidentes tienen que jugar muy fuertemente. Del 2001 para acá, lo que hemos visto es claro, y los norteamericanos lo identifican como un postergamiento enorme de valores claves de la sociedad norteamericana en pos de la seguridad. Los norteamericanos perciben y saben que en Estados Unidos se ha perdido libertad, se ha perdido justicia, se ha perdido igualdad en pos de la seguridad. Y eso es algo que está fuertemente asociado también a los lobbies, a los grupos de presión, a la fuerza que hacen el complejo industrial militar y algunos lobbies específicos, como por ejemplo son el lobby israelita en los Estados Unidos, o sea, los judíos en Estados Unidos, que hacen un lobby enorme para que Estados Unidos intervenga en cada vez que haya una ocasión para asegurar también la seguridad de Israel en su locación como lugarteniente de los Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? A todo esto, la conclusión a la que yo quería llegar era que la postura de Barack Obama en el último año, realmente para un analista cualquiera, puede ver a un presidente bastante, pisando huevos, ¿no? Un presidente que se está moviendo con sumo cuidado, un presidente que sabe que la intervención norteamericana fuera de fronteras es un elefante en un bazar, que arranca pero no se sabe cuándo termina. Un presidente que tiene muy claro que eso, que se tira el primer tiro y no se sabe cuándo se tiene que dar el último, entonces, y que ha tenido un enorme problema para poder terminar los conflictos bélicos, o sea, ha logrado quitar a sus tropas de Irak, ha reforzado en un momento la presencia norteamericana en Afganistán, pero lentamente empieza a retirar al contingente norteamericano en Afganistán, empieza a intentar cumplir con la promesa del cierre de la vergonzosa cárcel de Guantánamo, o por lo menos de la liberación de sus prisioneros. No se sabe no creo que llegue a cerrar la base de Guantánamo en Cuba, pero sí por lo menos cerrar la presencia de los prisioneros. Entonces a Obama no lo agarran tan fácil para meterlo en una intentona de intervención, por ejemplo, en Ucrania, donde Estados Unidos realmente no tiene importantes intereses ni siquiera económicos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Con un presidente que se mueve entre estos límites, también es notorio que otros líderes mundiales,
Putin a la cabeza,
se empoderen, ¿no? Y sepan, bueno, esta es mi área de influencia. Esta es mi área de influencia. Ucrania. A ver, ¿qué te vas a venir a meter vos en Ucrania? Yo no me meto cuando vos, Obama, tenés problemas. Si vos tenés un problema con Cuba, yo no tengo nada que ver. O sea, pero sí, yo tengo un problema con Ucrania. Vos también, estate quieto ahí, tranquilo.
Eso le dice Putin a Obama.
O Putin a Obama. Estate tranquilo que esto lo resolvemos entre eslavos, ¿no? Y bueno, y los que quedan en el medio de esto son los europeos, ¿no? Con esa postura en la cual, bueno, en los últimos años, muy acostumbrados a que Estados Unidos sacaba la cara por los intereses del mundo occidental, entre comillas, esa construcción que es Occidente, un poco bizarra, que es el Atlántico Norte, ¿no? Que es Estados Unidos y la Europa Occidental, en estos tiempos ven cómo el avance ruso no cuenta con un contrapeso fuerte. No, Obama no va a responder militarmente. Ya demostró que si no respondió en Siria, donde realmente hay intereses importantes, donde Israel le metía el peso a Obama para que interviniera en Siria, y Obama se fue reacio a intervenir, mucho menos va a intervenir en Ucrania, donde realmente se considera que es área de influencia rusa y que ahí que se arreglen los rusos con los europeos, ¿no? Europa sí tiene, anda con un susto bárbaro porque Europa sí tiene la amenaza rusa mucho más cerca y la y también tiene intereses económicos y está entrelazado sus intereses con los rusos. O sea, Europa no se puede poner de punta contra Putin porque Putin abastece de gas natural, por ejemplo.
Pasa por allí el gas.
Pasa por allí y abastece gas natural a buena parte de los países europeos. Entonces, hay toda una situación en la cual a mi forma de ver, a priori podemos pensar que es un presidente que puede quedar como un poco débil, le pegan con un caño a la interna de que es un presidente débil, que no responde, pero a mí me parece lo más inteligente que puede hacer, lo está haciendo, que es no tirar el primer tiro sin saber cuándo se va a dar el último, ¿no? Creo que en eso Obama ha vuelto a la tradición que lo hizo valedor de aquel premio Nobel de la Paz.
Bien, y en dos minutitos, ya que hablábamos de la política exterior de Obama, Obama ha hecho la promesa en su campaña electoral de cerrar la cárcel de Guantánamo. Ahora parece ser que está en esa gestión y le está pidiendo a varios países que reciban presos de esa cárcel, entre ellos a Uruguay. ¿Qué, qué me decís de esa posición y del presidente Mujica ahí, bueno, hablando y aclarando un poco los tantos?
Yo creo que es muy típico de Mujica querer hacer las cosas por el lado de lo político, sin contemplar demasiado las posibilidades y los constreñimientos que nos da el orden jurídico.
Un poco voluntarista, capaz.
Voluntarista, y bueno, pero eso no es nada nuevo para quienes hemos vivido 4 años bajo el mandato del presidente Mujica, ¿no? Esa idea de que las cosas se arreglan políticamente, se arregla conversando, se arregla negociando, acordando, y bueno, y el orden jurídico está para más o menos, nos da un marco, pero que no le damos demasiada bola. La famosa frase de Mujica de lo político está por encima de lo jurídico, en la cual los politólogos, yo siempre digo que para mí no me parece mal lo que dice Mujica, me parece que tiene sentido lo que dice Mujica, aunque muchos se horroricen y se arranquen de los pelos. En política exterior, sin duda, que lo político termina siempre primando sobre lo jurídico. Pero bueno, me parece que también hay que tener algunas claves para comprender esto y para no terminar jugando como país, como nación, un papel que no queremos jugar. Me parece que si Estados Unidos y la vocación norteamericana es la de lograr el cierre de Guantánamo, si para eso necesita, digamos, que los presos de Guantánamo no los va a devolver a sus países de origen, ¿por qué? Porque Obama no puede hacer eso porque se lo comen los republicanos, donde el tipo diga, estoy largando a tipos acusados de actividades terroristas. A ninguno se le pudo comprobar nada porque ninguno fue sometido a un juicio justo ni nada que se le parezca, pero son tipos que, son sospechosos y que aparte pertenecen a organizaciones que Estados Unidos considera terroristas. Más allá de que hayan estado involucrados o no en actos concretos de terrorismo contra Estados Unidos, que no se les pudo probar, son tipos que pertenecen a Al-Qaeda o que pertenecen a... Sí. Organizaciones similares.
Y Obama no les puede decir, bueno, ahora los voy a...
No los puede volver porque se lo comen en la interna. Eso es también lo que la gente tiene que entender. Obama juega en un marco institucional donde él tiene una minoría parlamentaria, donde la opinión pública lo considera un tipo blando y la opinión pública espera algunos gestos más fuertes de su parte. Entonces, Obama tiene que cumplir con la promesa del cierre de Guantánamo, pero la forma que encuentra es la de decir, bueno, estos tipos no se van a poder acercar a los Estados Unidos, no van a venir a cárceles en los Estados Unidos ni los vamos a liberar en Estados Unidos, no los voy a devolver a sus países de origen hasta que vuelvan a conspirar contra Estados Unidos, los vamos a mandar a países amigos, países aliados de Estados Unidos, países en los cuales podemos confiar en que ellos allí desarrollarán sus vidas, tendrán sus posibilidades de trabajo, sus posibilidades de vida, sin atentar contra los Estados Unidos. Esa es un poco, digamos, la propuesta que tiene Obama. Jurídicamente, nada le permite a Obama, al gobierno norteamericano, presionar a Uruguay para que Uruguay controle a esos tipos el día que estén viviendo en Uruguay. Jurídicamente, Uruguay no tiene ningún instrumento legal para darle asilo político a estos tipos y a la vez querer controlarles la vida. O sea,
porque
Uruguay no
si
lo puede hacer.
Si los traemos como refugiados, como propuso Mujica, no podemos controlarlos.
Exactamente. La única figura legal por la cual ellos pueden venir es como refugiados. ¿Por qué? Porque ellos, a ver, si ellos tuvieran una condena, si ellos fueran prisioneros con una condena y Estados Unidos los manda a cumplir la condena a Uruguay, bueno, vienen a la cárcel a Uruguay, ¿no? Digamos, es un tráfico de presos lo que se está haciendo, ¿no? Que se puede hacer, tiene otras connotaciones, es más complicado, se puede hacer. Pero si la propuesta es que ellos vengan a vivir a Uruguay como hombres libres, es absurdo lo que dijo Bonomi, que les va a poner una custodia. Y es absurdo la idea de que dijo Mujica, no, ellos acá tranquilos, que hagan su vida, les damos un pedazo de tierra, que se pongan a la
chacra. Que hagan nido, dijo.
Que hagan nido, pero que no se vayan de acá, porque la frontera no van a poder salir. No vas a poder impedirles que salgan porque les tenés que dar un pasaporte. Los tipos tienen que tener la posibilidad de libre movilidad. Entonces, ahí hay un tema en el cual jurídicamente le van a tener que encontrar la vuelta. Yo no creo que esté mal que Mujica quiera dar este gesto de decir, bueno, vamos a dar una mano a Obama para que pueda hacer el cierre de Guantánamo, un cierre que va a ser dentro de lo posible, de lo viable. No va a poder ser como uno se imagina queriendo que cierre Guantánamo y que los deje a todos libres correr por el campo. O sea, eso es voluntarismo. Obama tiene constreñimientos políticos. Claro. Pero tampoco se va a poder hacer de cualquier manera y a lo Mujica, digamos, ¿no? Es, acá hay juego. Y a mí lo que me parece terrible realmente, yo lo único que le pido, yo hablaba ayer con algunos amigos y decía, lo único que le pido es que esto no se intercambie para que nos dejen entrar lana o carne de oveja o que no termine siendo una de esas cosas de Mujica. Decir, bueno,
cambio de figurita.
Traficamos derechos humanos y derecho internacional a cambio de que nos dejen entrar naranjas, ¿no? Digamos, no seamos tan bananeros, por favor. Tengamos un poco también de respeto por lo que son tipos que vieron mal en sus actividades políticas, sean o no legales o ilegales, han estado sometidos a tortura, han estado sometidos a las peores condiciones humanitarias. Así que, bueno, me parece que por ese lado va a haber que moverlos tantos, ¿no?
Y ya para cerrar, recalcar que en la región no hay países vecinos que estén...
Y en Argentina están horrorizados con esto ya, tipo toda la izquierda kirchnerista y los grupos más peronistas están horrorizados con que Uruguay se está convirtiendo nuevamente en el lugarteniente norteamericano en la región, ¿no?
Bien, Mauro, se nos fueron los minutos, muchas gracias.
Y nos pasamos mucho, un abrazo a Aldo, que disculpe que estamos pasados de hora.
Sí, ya anunciamos que Aldo, después de la breve pausa, va a ingresar a estudios.
Muchas gracias,
hasta el lunes.
A ustedes.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.